Estamos ya en comunicación con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
Doctor, estamos entrando en el mes más complicado porque tenemos todas estas afecciones respiratorias que son propias de la temporada de frío. ¿Hay alguna recomendación que darle a la gente, aparte de todo esto que repetimos, lavarse las manos, el uso de la mascarilla? No sé, gente que normalmente tiene luego problemas respiratorios, que llega a este periodo y se enferma sí o sí. ¿Hay alguna cosa adicional que hacer o esto, ¿verdad? Mantener esta medida que ya teníamos luego y cruzar los dedos para que no nos toque?
Sí, yo creo que, digamos, lo que es con respecto a enfermedades respiratorias son las mismas que para el COVID, porque la transmisión viral es la misma. Si lo del lavado de manos es aún más importante en esta época del año. Y lo que cuesta un poco, y hay que insistir, es que como hace frío, la gente a veces es un poco más reacia a lavarse tantas veces las manos como antes. Entonces hay que insistir en las medidas higiénicas, que no debe bajarse la guardia. Lo que ocurre más en invierno, que suele ser el momento en el cual proliferan los cuadros respiratorios, es que la gente se hacina más, o sea, como hace frío, se encierra y hay probablemente mayor cantidad de personas en espacios pequeños, y eso es lo que justamente ahora hay que evitar. Ahora hay que tratar de evitar hacinamiento, tratar de ser posible, lógicamente hay lugares que no se puede, de ser posible evitar ese confinamiento con muchas personas, con baja, con donde corre poco aire, entonces la renovación del aire es muy baja y eso tiende a que se haya más contagios de todos los virus. No me refiero solo al COVID, sino que de todos los virus. Entonces hay que ventilar eventualmente en algún momento del día las habitaciones, mejor que sea de tarde o de siesta, donde hay sol, donde hace menos frío, y después pedirle a la gente. Hay muchos pacientes que tienen la tendencia de bañarse o lavarse la cabeza por la noche en los días fríos. Eso, si es que la habitación no está bien, digamos, cálida,
no climatizada,
no es conveniente, ¿verdad? Porque ese cambio de salir de un lugar muy caliente como es la ducha a un lugar fresco es lo que genera que los pacientes con enfermedades respiratorias se exacerben, y lo vemos muchísimo. Los asmáticos tienen esa tendencia total, ¿verdad?
¿Por qué impacta ese cambio de temperatura? ¿Qué efecto tiene en el cuerpo?
Los cambios de presión atmosférica y de temperatura lo que hacen es que en las personas susceptibles se genera un broncoespasmo. Broncoespasmo es cuando el bronquio se cierra. Se hace como un mecanismo de defensa, como digamos, como está sensible, como tiene frío, y ¡bum!, se va cerrando. Eso genera que se disminuya mucho el calibre bronquial y se genere ese pitido, ese chillido que normalmente tienen las personas con enfermedades crónicas, y que es por la reacción del bronquio a cualquier cosa, al polvo, al polen, pero en general al cambio, a las temperaturas frescas. Pasar de una temperatura alta a una baja es lo que más hace que se contraigan los músculos del bronquio.
Por la experiencia que se tiene hasta ahora, doctor, ¿por qué una persona con enfermedad de base, por ejemplo esta joven que era diabética, digamos, pasa a tener más riesgo de muerte con el COVID? O sea, que ¿cuál es la combinación que se da entre la enfermedad de base y el efecto del coronavirus?
En general, yo creo que en el caso particular de la chica con la enfermedad que ella tenía, una diabetes tipo 1 y una insuficiencia renal, en verdad, ella tenía riesgo de tener un cuadro grave con cualquier infección, no solamente con el COVID. Tuvo, digamos, la desgracia de que fue este virus, que es un virus al cual le gusta un poco más que a los demás las personas con las defensas bajas, y generó una neumonía muy severa, pero podría haber sido una influenza, por ejemplo, y probablemente el desenlace iba a ser el mismo, porque una persona con las defensas muy bajas podría haber sido una neumonía bacteriana. En este caso, cualquier infección en ella hubiese sido bastante grave. En este caso fue el COVID, se confirmó eso, y este virus en particular tiene un trofismo muy alto de generar daño en las personas que tienen las defensas un poquito más inestables o más bajas, porque lo que hace es desencadenar un mecanismo inflamatorio en el propio organismo, que finalmente son tus defensas las que tratan. Casi todos los cuadros virales se curan con nuestras propias defensas, porque no existen prácticamente antivirales demasiado efectivos. y lo que hacemos con los medicamentos es darle un poco de tiempo a su defensa que responda. En las personas que tienen ya deteriorado eso, esas defensas no pueden responder correctamente, y cuando viene el cuadro inflamatorio se desencadena una, lo que se llama una tormenta inflamatoria, que finalmente tus propias células inflamatorias son las que terminan haciendo daño.
Doctor, Fito te saluda. Con el caso de esta joven de Ciudad del Este, se habló del tema de los respiradores, cuántos respiradores hay, por qué no hay respiradores en Ciudad del Este, pero tengo entendido que con el COVID incluso hay cuadros en los que no se puede usar el respirador, o el respirador no es la solución, incluso puede ser perjudicial. ¿Es real eso?
Bueno, perjudicial no. Yo creo que los pacientes, todos los pacientes que necesiten un soporte ventilatorio, se ponen respirador. El respirador lo que hace es ofrecerte una mecánica a la respiración. Cuando tus músculos respiratorios van perdiendo fuerza, lo que hacemos es introducir un tubo en la garganta, en la tráquea, y se conecta al respirador, que básicamente lo que hace es el mecanismo de fuelle que vos perdiste al tener la enfermedad, cualquier enfermedad que cause eso. Y el respirador lo que hace es meter y sacar aire por vos. Mayormente daño no va a producir, pero sí hay pacientes en los cuales tienen pulmones más rígidos, en el caso de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, que tienen esas burbujitas que le llamamos enfisema. En esos casos, al ponerle el respirador que te tira a una presión determinada aire, puede que algunas de esas burbujas revienten, y a veces eso se llama barotrauma, es decir, un daño causado por el propio respirador, que no es el caso de esta chica, ¿verdad?, que se ve en otro tipo de pacientes.
Por las características de los últimos casos, este doctor, de gente que terminó falleciendo por COVID, quedó la impresión de que llegaban tarde ya a la asistencia médica, que por aquel discurso inicial de evitar los hospitales, salvo que, digamos, ya la situación fuera delicada, parece que terminaron llegando muy tarde. ¿Es una impresión errada o algo de eso pasó?
Bueno, en estos casos particulares no podemos hablar de que llegaron tarde, creo que ellos consultaron a tiempo. El gran problema del COVID, Luis, es que es absolutamente impredecible. Hay personas que están muy bien, que se sienten bien, que no tienen un poquito de tos solamente, pero ocurre en ellos, y el fenómeno que ahora se está describiendo como una hipoxemia silenciosa, es decir, te baja el oxígeno sin que vos te des absolutamente cuenta. La única forma de darte cuenta es que tengas uno de estos dedales que se llaman saturómetros, que vos te pones por el dedo, y si tu saturación está por debajo de 90, bueno, nos vamos rápido al hospital, ¿verdad? Pero mucha gente no tiene eso, no se da cuenta, y ya cuando tiene dificultad respiratoria es un momento muy avanzado.
¿Cómo es eso que baja el nivel de oxígeno en sangre sin que vos te estés, vos no sentís que te estás ahogando, pero tu cuerpo
igual?
Tu cuerpo, claro, captura, por decirlo así, tus pulmones capturan menos oxígeno.
Sí, así mismo. Por el daño inflamatorio de la neumonía y de otros eventos que ocurren con este virus, a veces algunos trombos, etcétera, un fenómeno muy complejo, va disminuyendo la captación de oxígeno a nivel de los alveolos, que son el área donde se absorbe el oxígeno. Eso genera al inicio que haya 2 o 3 días donde la persona puede no darse cuenta que tiene eso, si es que no se está todo el rato monitorizando. Por eso en los internados es más fácil hacerlo, porque le pones un monitor y ves todo el rato su oxigenación, y si va bajando un poco ya le agregamos el oxígeno. Lo que ocurre a veces es que ocurre este fenómeno que vas a ver ahora descrito en mucha literatura anglosajona como hipoxemia silenciosa. Está muy muy de moda en los últimos tiempos el término, y que realmente es así de terrorífico como suena, ¿verdad? Que yo me siento bien, pero me pongo un saturómetro y tengo 80, tengo 90, o sea, por debajo de 90 es lo que es, digamos, alarmante. Y en ese caso lo que se hace, por ejemplo, lo que hicimos con el señor de 82 años, que es un señor que también a sí mismo estaba muy bien, pero que por la edad se le sugirió a él que se interne, y él efectivamente 2 o 3 días después de la internación empezó a tener dificultad respiratoria, se logró hacer rápidamente un soporte respiratorio, en este caso oxígeno por cánula nasal, después por máscara nasal, no requirió intubación, pero fue mejorando y finalmente se salvó. Lo que cuando se trata, digamos, a tiempo el fenómeno de la hipoxemia, puede llegar a ser muy útil, ¿verdad?
¿Es dolorosa la enfermedad, doctor?
Y tiene muchísimas formas de presentación, Luis, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que muy poca gente tuvo dolor, pero lo que hay es, cuando empieza a haber el cuadro de falta de aire, es realmente importante. Y si las personas que presentan dolores de cabeza muy intensos, que son consecuencia de la poca oxigenación, es decir, la hipoxemia genera que al ir menos oxígeno a la cabeza, duela mucho, y son dolores así muy intensos. Algunos presentan incluso náuseas y vómitos, que ya la OMS la semana pasada incluyó como síntomas también del COVID, lo que es la diarrea, las náuseas, los vómitos, y cada vez están apareciendo más síntomas, ¿verdad? En este momento creo que se puede presentar de cualquier forma.
¿En qué etapa estamos? O sea, ¿cómo ves vos la evolución de la pandemia en Paraguay? ¿En qué escenario estamos ahora?
Estamos en una curva ascendente, que era una curva, yo creo que, no sé si decir esperada, pero era lógica. Al empezar esta fase 3, iban a haber más casos. Lo que ocurre también es que, como estamos en el invierno y empiezan a haber cuadros respiratorios, digamos, usuales del invierno, la gente también consulta más y se le hace a más sintomáticos la prueba y van a ver más positivos, porque al buscarse más o al aparecer más personas con síntomas, se van a hacer más test y van a aparecer lógicamente más casos. Lo que sí nos sirve de medida a nosotros es la ocupación de camas, que va creciendo en forma lenta todavía, pero en una forma paulatina, digamos, se van llenando de a poco los hospitales, como es usual en esta época, no me refiero solo al COVID. Claro. Pero ya en este momento en Irán, por ejemplo, tenemos ya una ocupación de lo que es del hospital viejo, entre comillas, porque también tenemos el de contingencias, hay como dos hospitales ahora.
Claro.
En la parte vieja se está llenando el hospital, y lo que estamos ya empezando a usar son los bloques de contingencia.
Pero no por casos de COVID.
No por casos de COVID. El tema ahora, Fito, es que no podemos saber quién es COVID y quién no. Entonces los pacientes entran en unos bloques, en unos pabellones que son, digamos, pabellones intermedios, donde se divide a los pacientes en alta sospecha y baja sospecha. Se le hace el test a todos al ingresar, y cuando dan negativo, esos pasan a las salas comunes, y los positivos pasan a las salas de aislamiento. Pero hay un periodo de tiempo, digamos, que están dentro de esta zona intermedia, donde si bien están separados, no podemos distinguir quién es positivo y quién no todavía, por lo menos por los síntomas, porque todos los síntomas son respiratorios y son similares. Sí hay algunas características tomográficas, radiológicas, de laboratorio, que nos hacen decir que este es más probable que sea, este menos probable, etcétera, o si tiene contacto o no. Entonces se le divide en un pabellón de los sospechosos y otro de los no sospechosos. Al venirle negativo, pasan al hospital viejo, digamos, que es donde están los internados comunes.
Doctor, mis respetos de siempre. Muchísimas gracias.
A las órdenes. Hasta luego.
Doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.